y tiempo para hablar con más invitados en esta mañana. Hablamos de FEMETE, hablamos de optimismo, dicen, por el autoconsumo y las energías renovables, y por otro lado, porque el jueves 14 de junio en el municipio de La Matanza de Acentejo celebran una jornada sobre sostenibilidad en el norte de la isla. Saludamos a Juan Alberto Gutiérrez, directivo de Acinelte. Caballero, buenos días.
¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Aquí, de trabajo, de trabajo.
Sí, ¿no? Al pie del cañón.
Sí, al pie del cañón. Sí,
al pie del cañón, Bueno, prácticamente todas las semanas tenemos noticias de FEMETE. En esta ocasión hablamos de lo que sería Acinelte, que está englobada en esta federación. Y hablamos de este nuevo cambio de gobierno también, ¿no? ¿Cómo lo han recibido?
Pues la verdad es que muy esperanzados. O sea, no nos metemos, en un partido o en otro partido. Lo que sí que verdaderamente estamos esperanzados, puesto que si se lleva a cabo lo que en su momento ellos recogían en su programa de gobierno, con el que acudieron a las elecciones en el año 2016, pues la verdad estamos muy esperanzados por este tema. Y yo lo que sí quería decirte es que, Acinelte, que representa casi 200 empresas instaladoras dentro de la provincia tinerfeña, con la nota de prensa que hicimos pública en el día de ayer, lo que queremos es respaldar lo que desde la Federación Nacional FENIE, que es la Federación a nivel nacional de instaladores eléctricos, que como sabemos representa a más de 1.500 empresas que tienen 95.000 trabajadores y que el volumen de negocio está cifrado en más de 7.000 millones de euros, es eso, ofrecernos al gobierno para que posibilite y lleve a cabo lo antes posible esas políticas que te mencionaba antes, ¿no? Que no es sino fomentar la penetración de las energías renovables y que se quiten lo antes posible también las trabas al autoconsumo. O sea, no es posible que tengamos esas trabas al autoconsumo, pues siendo España el país que más horas de sol y más horas de viento tiene de toda la Unión Europea, ¿no?
Y sobre todo si nos centramos en Canarias. A pesar del tiempo que estamos teniendo, claro, por aquí en el norte, claro. Durante mayo no vimos el sol, junio ha sido un espejismo, dos días escasos, pero aún así somos unas islas muy afortunadas en cuanto a si pudiéramos realmente utilizar todas esas energías renovables y servir de autoconsumo.
Claro, es que tienes que tener en cuenta una cosa, que ya en estos momentos ya se dan todas las condiciones y que las condiciones, pues eso, son inmejorables para que con leyes adecuadas a favor del autoconsumo se contribuya a una transición energética más limpia y sostenible. Con ello aumentas la competitividad del sector industrial sí o sí, sí o sí. Y como tú decías, Canarias dentro de España, si ya te hablaba de España a nivel nacional antes, pues Canarias, pues qué decir de Canarias, ¿no? Estamos en Canarias, tú ahora me hablabas de cómo está el tiempo en estos días en la zona norte, pero es que en la zona sur hace sol. Y también, pues bueno, tú te empiezas a mover y, como yo digo, desde que sales del Padre Anchieta ya hacia el sur todo es viento, ¿no?
Sí.
Entonces las condiciones son inmejorables para fomentar la penetración de estas energías limpias y renovables y no seguir consumiendo los combustibles fósiles. No se entiende, la verdad que no.
¿Pero cuáles son esas trabas entonces? Porque a lo mejor el ciudadano dice, bueno, y teniendo todo esto como tenemos, ¿cuáles son esas trabas que no terminamos de quitar de la administración para esas energías renovables y para ese autoconsumo?
Sin duda la inseguridad jurídica. O sea, no puedes tener sometidos todos estos años atrás a que los inversores en esta materia se vean imposibilitados a desarrollar estas tecnologías. Y eso es sin lugar a duda es la mayor traba, o sea, una inseguridad jurídica que teníamos dentro de las leyes que tienen que regir el tema de la penetración de energías renovables para que aumente nuestro mix energético. Básicamente eso, vamos a ver, hasta hace nada no teníamos ni siquiera ley. Ya la ley la tenemos, es malísima, o sea, yo como decía mi madre, más mala que un dolor de muela, ¿no? Y entonces habría que cambiarla, habría que introducir esos cambios para que esto prolifere. Es que si se aumenta y se quitan esas trabas legislativas que existen, se va a fomentar muchas cosas que vienen relacionadas con esto. Hablemos del almacenamiento energético, hablemos de la movilidad sostenible, de la depenetración de la movilidad eléctrica, que ya se está viendo que es una garantía de futuro y que va a compensar a España en la medida que se facilite esta penetración, pues que España incluso pueda cumplir los acuerdos internacionales que tiene suscrito, y que de no cumplirlos, pues ya sabemos que hay expedientes, que hay sanciones. Y entonces, pues yo creo que el tiempo es oro, para que se quiten esas trabas legislativas de las que yo hablo, ¿no?
Y con el autoconsumo, ¿una familia podría vivir perfectamente?
Sí, vamos a ver, con un buen cálculo de lo que necesitas y dándose las condiciones de localización de esa vivienda y demás, podrías vivir. Mira, yo ahora mismo tengo un caso que estamos estudiando hace una semana, una vivienda unifamiliar aislada en el municipio de Güímar. Ya vemos qué zona es, lo soleado que es. Pues resulta que, bueno, es una familia que para poderse enganchar a la red eléctrica, está en una zona, digamos, una zona protegida y demás, sí, pues le sale el punto de conexión que le da la distribuidora, le sale 18.000 euros.
Wow.
18.000 euros para que te pongan la luz en tu casa. Entonces acuden a nosotros, hacemos un estudio y vemos que podría autoabastecerse con un coste de implantación de 16.000 euros. O sea, ya, digamos, en este caso en particular, 2.000 euros más barato que tú te pongas tu sistema de autoconsumo, de autoabastecimiento para tu vivienda, en lugar de que la distribuidora te dé el punto de conexión.
Claro, estamos hablando solamente del punto de conexión, porque después mensualmente, claro, tendrás que pagar la factura de la luz.
Efectivamente, entonces tú imagínate, tú empiezas a hacer números y dices, vamos a ver, si esto yo lo financio pues a 8 o 10 años, es que prácticamente ya me estoy ahorrando la factura de la luz mensual. Y es viable en la medida de que, porque todos sabemos que el problema no está en captar viento o en captar energía del sol, el problema está en almacenarla para que luego la gastemos cuando nosotros realmente la necesitamos. Cualquier familia sale por la mañana con sus niños al colegio, el marido se va al trabajo, la señora se va al trabajo y todos los miembros de la familia se van desde por la mañana, pero luego vuelven por la tarde, ya a últimas horas de la tarde, y donde harían su vida normal, desde ducharse hasta hacer los deberes, ver la televisión, hacer la comida, cenar, todo ese tipo de cosas, en unas horas donde ya a lo mejor ya no hay viento ni tampoco hay sol.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que nos permite que esto sea viable? El almacenamiento energético. Y no hay nada en el que hoy en día se esté trabajando más que en el tema de buscar nuevas baterías con más capacidad, con menos coste, con materiales nuevos. Y en la medida de que esto se está implantando y se implante también a gran escala, pues los precios tendrán que bajar sí o sí. Y entonces, bueno, pues de aquí en adelante yo auguro que los precios van a caer drásticamente. Ya se ve incluso con las baterías de los vehículos eléctricos, ¿no? Lo que hace nada costaba 10.000 euros ya cuesta 5 o 4.000 euros y se prevé que en los próximos años, pues a lo mejor con 3.000 euros tengas una batería de 40 o 60 kilovatios de almacenamiento. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Pues imagínate esa misma batería que te da para recorrer con un vehículo eléctrico 200 kilómetros, si tú lo tienes en tu casa y tú en tu casa, una familia normal lo que tiene contratado de la media es 5,75 kilovatios, pues imagínate, almacenando, llenando todas esas baterías, pues nos posibilitará,
claro,
el tener una vida normal de autoconsumo dentro de nuestras viviendas, claro.
Y aquellas ayudas que nos daba la administración, recuerdo, para poner aquellas placas en casa, ¿las sigue dando? Porque yo recuerdo hace algunos años preguntar y me decían, no, ya esto ya no...
Sí, con la llegada de la crisis prácticamente desaparecieron todas. Y depende de los ayuntamientos, esas ayudas básicamente dependen de los ayuntamientos. En algunas ocasiones el gobierno de Canarias también saca algunas partidas dedicadas a ellos, pero digamos que
los ayuntamientos... Que no son suficientes, ¿no?
Claro, no son suficientes, yeah. Y luego si lo llevamos a gran escala, Todos vamos, por ejemplo, yo siempre me fijo en el polígono de Güímar, porque bueno, para mí tiene unas condiciones de planeidad, ¿no? Que está llanito, no está en escalera ni nada de esto, y tú te ves todos los tejados, o la mayoría de los tejados de esas fábricas, de esos almacenes, de esas industrias que están en ese polígono, pues lo ves lleno de paneles fotovoltaicos. Y los ves llenos de paneles fotovoltaicos que luego inyectan a la red. Eso fueron, digamos, muchas plantas que se montaron antes de la crisis, en el 2006, 2007, 2005, y que eso tiene un gran aprovechamiento porque lo inyectan a la red el 100% de lo que crean, y muchas veces están limitados porque solamente se les permite que inyecten a la red, por ejemplo, 100 kilovatios, cuando esos 100 kilovatios ya los han inyectado a las 12 de la mañana, y a partir de ahí ya no se les permite más. Digamos que hay que ordenar este tipo de cosas, hay que ordenarlo. Yo siempre digo una cosa: el sol en un solo día nos manda a la Tierra, digamos, más energía que lo que puedan haber en todos los yacimientos petrolíferos del mundo, los que están y los que puedan encontrarse que en toda su vida, en un solo día. Entonces, no entendemos cómo, y ya no es España, sino a nivel mundial, pues se dedica un montón de dinero a hacer prospecciones petrolíferas tanto en el territorio como en los océanos para extraer esos combustibles fósiles, que luego han de ser transportados en barcos que consumen muchísimo, que dejan mucha huella de carbono, muy costosos, para que luego, en el caso de España, lleguen a España y la compra de esos combustibles fósiles claramente debilita nuestra balanza comercial, porque dependemos prácticamente de ellos, ¿no? ¿Cómo se entiende eso, ¿no?
La verdad.
¿Cómo se entiende eso? Quiere decir que el sol nos da en un solo día más energía que la que pueda haber en todos los pozos de petróleo a nivel mundial.
Nos da esa energía y a nuestros cuerpos, ¿eh? Que es necesario. Sí, uy, Dios mío, ¿cómo es necesario el sol? ¿Cómo lo echamos de menos por aquí?
Sí,
es verdad, o sea, uno ve a la gente triste, ve a la gente incluso enfadada, ¿no? Diciendo, pero bueno, que vengas hoy a trabajar y que te caigan cuatro gotas, pues como, oh, Dios mío, ya estamos a la fecha que estamos y todavía no vemos el sol, ¿no?
Sí, es que no llega, o sea, las estaciones estaban ahí por algo y ya no sé si tenemos estaciones o no tenemos estaciones. Yo que últimamente he estado en La Laguna, es que vamos desde en el mes de mayo, es que yo no sé si hubo un día en el que hubiese sol con fundamento, o sea, un día soleado realmente. Entonces, eso digo, las estaciones estaban ahí por algo, y el cambio climático, pues bueno, el que lo discuta y el que lo niegue, pues no sé qué es lo que piensa.
Sí, ¿en qué planeta vive, no? ¿En qué planeta vive?
¿En qué planeta vive, sí.
Bueno, el ejecutivo, el nuevo ejecutivo está llegando, está aterrizando, y vamos a ver pues ese tiempo que necesita para trabajar también con estas energías renovables. Pero le pregunto por la jornada del día 14 de junio en La Matanza, ¿qué va a ocurrir en este municipio?
Bueno, La Matanza desde el año 2015 viene participando en lo que en su momento se llamó el Pacto de los Alcaldes a nivel europeo, que es crear una semana en la que se divulgue, pues eso, la sostenibilidad, y sean unas jornadas educativas en las que, bueno, le cuentes a la gente de la historia esta un poco que yo te estoy contando, ¿no? Que hay otras formas de vivir, que hay otras alternativas energéticas, que la gente tiene que ir informándose, qué puede hacer en su casa para consumir menos, para ser más eficiente. El tema de la movilidad eléctrica, una movilidad sostenible. Entonces, esas jornadas siempre vienen bien, porque si hay algo de lo que adolece la sociedad en general es de la poca información y de lo mucho que se puede hacer a nivel particular en ser más eficiente. Nosotros, que desde Asinelte formamos parte de una comercializadora de energía que es nuestra, cuando visitamos a la gente, cuando hacemos las instalaciones eléctricas y ya no solamente le metemos los cables y le ponemos las tomas de corriente, sino que además le podemos ofrecer un servicio completo dándole la comercialización de la energía que tiene en su casa. Y muchas veces le decimos, pero mira, si tú simplemente con cambiar algunos hábitos de vida, tú te puedes ahorrar entre un 30 y un 35% de la factura de la luz, que ya sabemos lo cara que es. Y le explicas un poco qué es lo que tienen que hacer y dices, pero tú no me digas que con eso. Digo, sí, es que además simplemente muchas veces con elegir la comercializadora adecuada, con elegir la potencia adecuada que se tiene en nuestras viviendas y la tarifa adecuada, en una factura de 100 euros en el periodo, tú al cabo de un año te puedes ahorrar entre 120 y 150 euros, y eso es dinero. Porque si pensamos, a ver, y esto que me está contando es verdad, y si fuese verdad, pero es que tú buscas, y a lo mejor en el sueldo de una familia y como están los sueldos hoy en día, tú buscas algo en lo que puedas ahorrar, en lo que puedas arañar algo, algún euro para tú decir, he ahorrado de aquí, igual no lo encuentras. Pues en la factura de la luz puedes ahorrar dinero.
Sí.
Simplemente lo que hay es que educar a la gente. La gente, insisto, no tiene que cambiar su forma de vivir, ni su horario de trabajo, ni la hora en la que lava la ropa, sino lo que buenamente se puede hacer y con unas buenas medidas, con una buena educación energética, se puede llegar a ahorrar en la factura de la luz y en muchas otras cosas, ¿no? Hay que ver pues la clasificación energética de nuestras viviendas, que a lo mejor implementando medidas de aislamiento térmico pues ahorras energético. Por eso lo de la clasificación energética de las viviendas, que ya nos piden en todos los sitios cuando vendemos, alquilamos una vivienda o lo que fuese, es tan importante por eso, porque depende de ello el consumo energético que nosotros vamos a tener en nuestra vivienda.
Claro.
No puedes llegar a una vivienda donde vivan dos personas sin tener un calentador eléctrico de 100 litros. Te estás penalizando en la factura de la luz. No
es que, mire, el otro día me decía una persona que conozco, y dice, es que estoy pagando, no sé si me dijo 90 euros al mes de luz. ¿Vive sola?
Sí.
Dice, toda la luz de bajo consumo, mis electrodomésticos A++, y dice, no estoy en casa, no cocino en casa. No lo entiendo, estoy pensando, porque tenía un problema con su termoeléctrico, y dice, estoy pensando pasarme a gas, porque es que, estoy pagando muchísimo.
Si eso es así, tal cual me lo cuenta, es evidente que la señora o tiene una potencia contratada muy por encima de sus posibilidades, o tiene eso, el electrodoméstico no es el que mayor consumo indica en su placa de características, en la placa que el fabricante nos da cuando lo compramos, pero sí es el electrodoméstico que más horas al día está conectado a la red. Por tanto, el tener un calentador no adecuado a tus necesidades, muy por encima, con capacidad muy por encima de lo que necesitas, te estás grabando en la factura.
Dices que vamos, pero eso me lo han contado, ¿cómo? Varias personas esto, es decir, pero ¿cómo puede ser que vivo solo, que lo tengo todo con estas características y vamos, es que me voy de vacaciones, vuelvo y la factura me baja 20 euros?
Es lo que te decía, vamos a ver. Tú en su momento te compraste una vivienda, ya sea aislada o ya sea en régimen de propiedad horizontal, y tú ni siquiera elegiste la potencia que contrataste.
No,
es la que no sé quién te dijo, sí. O no sé quién te dijo vete por allí o lo que fuese. Y tú realmente no pensaste en los electrodomésticos que tenías, la demanda que tenías, sino simplemente alguien te dijo que contrataras eso y tú lo contrataste. Pero además es que ahí se quedó eternamente, por vida, ¿no? Y entonces la gente, que tú coges la telefonía móvil, tú coges tu teléfono móvil y tú sabes cuál es la tarifa de un operador, cuál es la tarifa del otro operador, quién te ofrece más, quién te ofrece menos, quién te ofrece una tarifa de datos a menor precio. Pero con el tema del consumo eléctrico de la vivienda, nadie se para a pensar. Ahora sí, se está creando conciencia poco a poco. Y la iniciativa del Ayuntamiento de La Matanza en participar en estas jornadas, en esta semana educativa de este tipo de cosas de lo que estamos hablando, debe potenciar eso. O sea, bueno, yo es que diría más. Es que esto hay que llevarlo a los colegios. Es que te pasa con todo. O sea, yo que verdaderamente en lo que soy especialista dentro de Asinelte es de la movilidad eléctrica y de los vehículos eléctricos, cuando tú le cuentas a la gente que ya los vehículos, ya todos, casi todos los que se están matriculando en el 2018, los que se matricularán en el 2019, todos están por encima de 300 kilómetros, que hay una posibilidad en vehículo eléctrico que se va a adaptar a tus necesidades, y tú llegas al día siguiente y te vuelves a comprar un vehículo de gasolina o de gasoil, es que ¿qué puedes hacer ante eso?
Claro. Claro.
Es que todos lo tenemos que hacer, o sea, esto se va a construir de tú a tú, de yo, tú después, el otro después. Individualmente cada uno tenemos que decir mucho, claro, pero individualmente también debemos de recibir este tipo de formaciones. Por eso yo alabo esta iniciativa y la iniciativa de esta concejalía y del teniente alcalde. Una vez nos reunimos con él, con Miguel Ángel Pérez Pío, Y la verdad es que hay una diferencia cuando te reúnes con un concejal o con un teniente alcalde o con un alcalde que verdaderamente cree en esto, que no es para sacarse una foto, para que me digan, aquí tengo yo la foto, pero después no hago nada, y tú vas allí a lo mejor a venderle, mire, usted tiene que instalar puntos de recarga, y es que él te vende las cosas, te vende lo que ha hecho. Mira, es que hice una piscina de por aquí, que hice esto por allá, que hice esto, mira el alumbrado que tengo aquí eficiente, este alumbrado lo tengo con LED, en este estoy estudiando la transición. Son gente que se implica, claro, se implican, ¿vale?, desde las entidades públicas, y después también eso tenemos que hacerlo a nivel individual. Uh-huh. Entonces yo creo que esta jornada...
¿Y dónde van a ser exactamente? Más. Es en La Matanza, pero ¿en qué lugar?
Mira, según tengo entendido, es en el Mercadillo, por lo menos así lo he visto yo escrito por ahí. Nosotros participamos FMT, Asinete, junto con la Red CIDE, y si no me equivoco es en el Mercadillo, el 14. Y bueno, el horario estoy viendo que es a partir de las 9 de la mañana, y hay recepción de asistentes a las 9:30, y hasta la apertura de las jornadas, y hay distintos ponentes, hay distintas mesas, que tratan sobre todo, tratan de hablar de cosas que tenemos que hacer las nuestras, una iluminación inteligente, lo que hablábamos, la movilidad sostenible, las auditorías energéticas de los hogares, los edificios bajo en carbono, el aprovechamiento del viento y del sol.
Entonces, ¿y esta podría ser una jornada itinerante, Juan Alberto?
Yo creo que deberían sumarse a ello todos los ayuntamientos deberían sumarse, y a lo mejor hasta incluso que no coincidan la misma semana, porque sí, además claro, esto muchas veces tiene que ver con la Semana Europea de la Sostenibilidad y no sé cuánto. Yo creo que a lo mejor eso sería una buena idea, que fuese, como tú dices, itinerante, y que no coincida en la misma semana, que cada ayuntamiento le busque el hueco que mejor convenga, que mejor crea, coincidiendo a lo mejor con sus fiestas patronales, no lo sé.
Sí, claro, vamos a ver. Pero, que sea un día visible en cada municipio y que no tenga por qué coincidir, siempre nos empeñamos en hacer coincidir las cosas.
Sí, que sea con... Además, siempre suelen ser lúdicas incluso para los niños, porque pueden haber muchísimas cosas, algún experimento que los niños vean, cómo a través de la energía almacenada en una pila se puede poner en marcha un pequeño motor, un pequeño ventilador, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es que por los niños empieza. Si ya, a veces yo digo que nosotros ya no tenemos arreglo, pero las generaciones que vienen detrás, que tengan ese marcado conocimiento de la eficiencia energética, la sostenibilidad, las energías limpias, que lo vean como algo suyo, ¿no?
Bueno, le agradezco mucho el ratito que nos ha regalado, que nos ha brindado para hablar de las jornadas y para hablar del autoconsumo también y de las energías renovables. Que todo salga bien el jueves, y ojalá pronto hablemos de cosas buenas, del autoconsumo y de las energías renovables, y por otro lado que tenemos jornada aquí en Los Realejos. Yo voy a hacer todo lo posible, me voy a poner con el concejal en contacto con el concejal de Medio Ambiente y se lo voy a comentar.
Sí, sí, sin duda.
Me voy a comprometer.
Ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel muy importante en esto también, como en todo, ¿no? Como en todo. Ustedes realmente son también los que llevan la palabra hasta los hogares y demás, y hay que crear esa sinergia positiva hacia lo que estamos hablando.
Don Juan Alberto, que ha sido un placer, y por Dios, que salga el sol. Lorenzo, sí, te queremos.
Que salga, que salga, que salga, que también sople el viento, aunque sea incómodo, que también sople el viento, y que todo ese tipo de cosas se dejen ver.
Venga, claro que sí. Un abrazo, feliz día.
Lo mismo, buen día.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues hablábamos con Juan Alberto Gutiérrez, uno de los directivos de Asinelte, con estas jornadas, y también es que cada día aprendemos cosas nuevas, de verdad, con el autoconsumo y con esas energías renovables. Ojalá esto sea el presente más inmediato.